para hablar de el anarquismo en el Río de la Plata. Ya estamos dando la bienvenida al profesor Leandro Delgado Rey. Leandro, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. ¿Qué tal?
¿Cómo andas? Bienvenido a La Máquina de Pensar.
Muchas gracias.
Leandro, él es doctor, es licenciado, trabaja en la licenciatura de Comunicación Social ahí en la Universidad Católica del Uruguay, en la Facultad de Ciencias Humanas. Hay un artículo tuyo que es citado en este libro, El Amor Libre en Montevideo, de Marcos Bassem, que tu artículo que se llama Influencias del Anarquismo en la Literatura del Río de la Plata entre 1890 y 1915, que bueno, casualmente son los años donde brilla, digamos, la estrella de Roberto de las Carreras. Pero si, si te parece, para digamos, contextualizar, podemos hablar en general de el anarquismo, como, porque no es el anarquismo que estamos pensando nosotros ahora, me parece, ¿no?
No, era... el anarquismo en ese momento era la gran novedad, ¿no? En el ámbito de la cultura, sobre todo porque cambia todas las formas, principalmente de consumir cultura. Es decir, la cantidad de prensa anarquista y la cantidad de editoriales y de imprentas están imprimiendo no solamente doctrina anarquista, sino que están imprimiendo clásicos de la literatura, y la literatura de pronto se vuelve muy accesible, ¿no?
A nivel de los gráficos, digamos, los sindicatos, el anarquismo se metió mucho también, digo, no es casualidad, sí, también en eso, ¿no? A nivel de sindicatos.
No, es cierto, no es casualidad, pero son esos mismos centros de sindicatos que están teniendo sus propias bibliotecas y sus propias imprentas y sus propias y sus propios centros de estudio. Y es ahí donde están formándose tanto a través de la formación autodidacta como a través de esas bibliotecas, pero la influencia del anarquismo trasciende su propio, digamos, el propio movimiento anarquista, porque también al haber construido bibliotecas y centros de estudio también se acercan personas o escritores que tienen la posibilidad de acceder a una cantidad de lecturas que de otra manera no tenían.
Claro, hacen una especie de cultura, digamos, alternativa en cuanto a traducir o editar y con bajo costo obras. Exacto. Que ellos suponían que sumaban para la causa, pero digamos era un combate más bien cultural y no necesariamente como ocurría en el sindicalismo marxista, por ejemplo, que era más político en todos casos, ¿no?
Sí, también no dejaban de publicar a los clásicos de la doctrina anarquista, pero están publicando literatura universal porque creen que tiene que ser llevada a todos.
Claro. Lo que igual, digamos, para la amplitud del fenómeno anarquista es difícil entender, por ejemplo, cómo Roberto de las Carreras, un dandy, alguien, un aristócrata, digamos, de patricio, que viene de dos grandes ramas de, ¿no? Clara de Zúñiga y Ernesto de las Carreras, digamos, estamos hablando de dos, digamos, de lo que era el círculo patricio prácticamente aquí en Uruguay, en un Uruguay que realmente estaba recién emergiendo como nación o como Estado, digamos, a partir de 1875. Estamos hablando de algo muy precario, y entonces, ¿cómo este hombre puede llamarse anarquista?
Bueno, se puede llamar anarquista a cada uno que quiera llamarse anarquista, eso es un poco la gracia del anarquismo, ¿no? Eso es importante. Pero además se explica un poco también porque lo que se pone en cuestión es el orden burgués. Y el orden burgués viene tanto, digamos, la crítica o hacia el orden burgués proviene tanto de la clase obrera como de la aristocracia. Entonces hay muchas coincidencias de parte de los, digamos, pretendidamente aristócratas con las clases populares o con la clase trabajadora. Ahí, digamos, hoy lo vemos de una manera un poco más distanciada, pero en ese momento están remando para el mismo lado.
Sí. Había un anarquismo también, digamos, de aristócrata inglés que en realidad creía en el individuo, ¿no? En el individualismo, y que descreía de cualquier sistema estatal o colectivo, digamos, esa idea de que el mejor gobierno es que no haya gobierno, y que de repente eran monárquicos en Inglaterra, en fin, estaban en, ¿no? Pero individualmente ellos pensaban que, bueno, mejor que hubiera el menos gobierno posible, por ejemplo.
Sí, totalmente. Además, el abanico dentro del anarquismo es es enorme, pero más o menos los extremos van del anarcosindicalismo al anarcoindividualismo, y ellos mismos están debatiendo todo el tiempo sobre anarquismo en sus reuniones, que siempre eran bastante bastante caóticas porque eran anarquistas, ¿no? Lo que es importante también es que el anarcoindividualismo, por lo menos en los escritores del 900 uruguayo, es muy importante para darle, les digo a los escritores, mucha independencia, mucha autonomía, la posibilidad de decir lo que querían, la posibilidad de circular por otros circuitos, digamos, fuera de los circuitos oficiales, que no era la universidad, ni los ateneos, ni ese tipo de circuitos más tradicionales. Digamos, van a las bibliotecas, van a los centros obreros, de las carreras hace una cantidad de proclamas y de discursos en el centro de estudios, ¿no?
Ahí estaba, por ejemplo, también Sánchez, ¿no? Florencio Sánchez también,
claro,
¿no?
Claro,
siendo
claro,
a centros anarquistas de base. Antes de meternos en literatura, me gustaría hablar un poco también de esta corriente, porque el anarquismo uno lo identifica con, bueno, tratar de minimizar el Estado, o de anular el Estado, uh-huh, ¿no? Suprimir el Estado. Sin embargo, en Uruguay, que era un Estado incipiente, ¿no?, un Estado, uh-huh, muy incipiente, vemos cómo José Valle y Ordóñez, que va a ser el que realmente va a darle un salto cualitativo al Estado, él se alía mismo también con anarquistas, o sea, los va absorbiendo.
Sí, él fue muy 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 hábil, ¿no?, en el sentido de por muchos motivos. Primero, porque logró captar cuáles eran las una cantidad de necesidades que ve surgir en el movimiento a partir del surgimiento del movimiento sindical, y va adoptando muchas de las medidas que a partir de eso, ¿no? Y otra es que también lo va de algún modo neutralizando como potencial peligro, en el sentido de que va cooptando a muchos de sus personajes más representativos, tanto de las carreras como Ángel Falco. Los envía a puestos diplomáticos, y entonces se los saca de Uruguay. Uh-huh, uh-huh. Y eso hace que...
No, y los va como absorbiendo, los va cooptando, como si vos... Hay una famosa anécdota de que, bueno, hubo un intento de asesinato a él por parte de los anarquistas, y él los, uh-huh, va a conversar a la cárcel, y después terminan trabajando con él, digamos, ¿no? Esa idea del vallismo, como que él va conversando a todo el mundo y va absorbiendo, para precisamente generar un Estado fuerte, ¿no? Sería lo contrario que querían los anarquistas, pero bueno, pero un Estado tratando al servicio de los trabajadores, digamos, o tratando de paliar los problemas de los trabajadores.
Sí, se habla hasta de un anarcovallismo, yo no sé hasta dónde es posible pensar algo así, pero o sea, el término existe, y la aceptación hacia el anarquismo de parte del vallismo es grande, y hay mucha tolerancia con respecto al anarquismo, y eso es una importancia grande con respecto a Buenos Aires, donde los anarquistas están siendo salvajemente reprimidos y los extranjeros están siendo deportados. Uh-huh. Y muchos de los deportados, que son italianos o españoles, al final terminan en Montevideo. Troitiño, el del fondo del sindicato de Canillas, es un gallego que venía de Buenos Aires deportado, y así muchos, uh-huh, y encuentran en Montevideo un lugar bastante bastante tolerante o receptivo al anarquismo.
Eso en el nivel, digamos, de anarquismo, en el nivel, digamos, de las conquistas sociales o de los reclamos, las reivindicaciones sociales, sindicales. Por otro lado, hay un viaje, digamos, intelectual, que yo me imagino, a ver, te pregunto, digamos, hay que pensar en el siglo XVIII, cuando el siglo de las luces, hay como una independencia de que se puede pensar o escribir fuera, digamos, de la iglesia, ¿no? Fuera de toda la religión, ¿no? En el siglo XIX sería como la independencia en cuanto a que realmente se puede ser ateo, porque hasta el siglo XVIII todavía no se eran, los intelectuales no eran totalmente ateos. En el siglo XIX se hacen materialistas. Pero ahí lo que ocurre es que con el anarquismo es que se puede seguir siendo intelectual ya por fuera de la academia, por fuera de la universidad, puede haber un individualismo.
Totalmente. Yo lo que trabajo, eso fue lo que trabajé en mi tesis, Precisamente uno de los capítulos es sobre la formación del intelectual autónomo con respecto del poder político. Es decir, hasta ese momento el intelectual, o lo que se llamaba el hombre de letras, era un personaje que estaba siempre en algún tipo de relación con el poder, era el doctor, ¿no? Y siempre iba a tener un puesto político, o era un abogado, o era un médico, o era alguien de ese tipo. Con la llegada del anarquismo, los intelectuales comienzan a ser críticos del poder por primera vez.
Y a no cuidarse en el lenguaje, por ejemplo, y no cuidarse contra el poder, digamos, no ser tan complacientes, si se quiere,
no,
o bueno,
claro.
Y a veces ser muy frontales, y a veces ser muy combativos, pero no como una reivindicación social, sino a veces como una reivindicación individual, ¿no?, de su individualidad.
Bueno, era una reivindicación individual, pero no dejaba de ser también una reivindicación más amplia. Están denunciando ciertas situaciones y están denunciando, obviamente que están buscando definir cuál es su lugar en la sociedad y cuál es su función como intelectuales, sí, sin duda, sin duda. Y además hay un cambio también en el sentido de que hasta ese momento el hombre de letras eran abogados y médicos, por decir algo, y aquí con esta nueva, con la llegada del anarquismo, los intelectuales empiezan a volcarse mucho más hacia lo que son las humanidades, ¿no? Eso también es, ahora parece algo habitual, está un intelectual, es alguien que se dedica a las humanidades. En ese momento no, el intelectual es el que estaba pensando en términos de gobierno, en términos de poder, en términos de...
Sí, sobre todo en América Latina, ¿no? Sobre todo en América, que el intelectual tenía una un rol muy importante, digamos, era, gobernaba y también escribía. Si me esperas en línea, Leandro,
sí, bueno,
seguimos después de la pausa, vamos al segundo bloque, a ver en este, digamos, marco ahí cómo emergen estos dos escritores, llamados Roberto de las Carreras y llamados también Julio Reyes Recí, esos dos amigos. Amigos, estamos conversando aquí con el profesor Leandro Delgado Rey, de la Universidad Católica del Uruguay. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el profesor Leandro Delgado Rey, de la Universidad Católica del Uruguay, sobre, bueno, el anarquismo y en el siglo, fin del siglo XIX, principios del XX, y la literatura. Yo me quedé pensando también en los vínculos entre Valle y Ordóñez y el anarquismo. También tienen que ver con ese anarco, con las conquistas, digamos, o las reivindicaciones a nivel, digamos, de la vida privada, ¿no?, de sexual, o de tratar de ir contra las instituciones como el matrimonio, ¿no? En el caso de, estaba leyendo que Domingo Arena fue comisionado, le mandaron un libro, el propio Valle Ordóñez, donde se hablaba también de la unión libre de hombres y mujeres, por ejemplo, o el propio Valle Ordóñez, esos gestos de su vida íntima obviamente generaban un gran simpatía y respeto por parte de los anarquistas, me imagino yo, ¿no? O sea, convivir con una mujer casada, en fin, cosas así.
Sí, siempre se habló un poco del origen anarquista de Arena, ¿no? Pero realmente no investigué mucho la vida de Arena, pero sí era, digamos, el nexo con el anarquismo del vallismo era Domingo Arena, justamente.
En este libro, El Amor Libre en Montevideo, hay una carta que me sorprendió, que aparentemente no se la mandó, de Roberto de las Carreras a Domingo Arena, donde, bueno, le habla con bastante confianza. Eso me sorprendió, porque, bueno, uno lee la literatura por un lado y cree que Roberto de las Carreras andaba por un lado, y lee la política por el otro y cree que Domingo, y que no se cruzaban nunca. Y estaban todos cruzados, obviamente Montevideo era chico encima, y las intelectuales del poder.
Y además la participación de las Carreras en el diario El Día es activa, es una persona que está, digamos, es un, ahora digamos, un poco la, creo que la figura de las Carreras se ha desestimado precisamente por sus características, pero creo que fue un político a su modo muy muy importante, que logró cambios enormes en ese momento. Una, bueno, la ley del divorcio, ¿no? Y la otra es, digamos, la abolición de la ley, de esa ley que donde el esposo tenía la facultad de matar a su esposa en caso de descubrirla.
Sí, en infidelidad, sí, en adulterio.
Claro,
el crimen pasional, digamos, ¿no? El crimen
claro, pasional. Eso estaba habilitado. Y eso a mí me resulta tremendamente vigente, ¿no?
Me llama, leyendo cosas antiguas de Roberto de las Carreras, digamos, porque había esa visión media estereotipada, donde se dice que, por ejemplo, vos decís que colaboraba en el día. Yo en una parte leí que era accionista del día, pero dije, el día apareció casi, no tenía una como una cooperativa, pero bueno, hubo mucha gente que puso plata. Pero en otro momento aparece como alguien que era más que un accionista o que colaboraba solo con textos. Ahora vos me decís que podía ayudar a armar el diario. En fin, hay una serie de grados que en un grado lo ponen a Roberto de las Carreras como un dandy que estaba en el boliche nada más, y en otro grado lo pone como alguien mucho más activo y más importante de lo que quedó dibujado, ¿no?
Sí, se lo fue de algún modo como ridiculizando. Uh-huh. Y eso creo que es responsabilidad de la crítica, pero que lo rescató malamente, digamos, ¿no? No sé, todo lo que es el prólogo al Salmo a Venus Jabalí de Rama en Arca es un prólogo profuso, pero no deja de finalmente lo pinta como un loquito, ¿no?
Sí.
Y fue mucho más que eso, Roberto de las Carreras. Incluso está hablando de algo que está sucediendo hoy. Están matando a una mujer cada 15 días. No la están matando en la calle, la están matando en la casa sus esposos. Estaba hablando de eso. Uh-huh. Estaba pasando lo mismo, solamente que era legal. La única diferencia es que ahora no es legal.
Sí, claro, pero... no, pero incluso digamos hasta hace no tanto, hace unos 10, 12 años, la violencia doméstica, no había una campaña para denunciarla, por ejemplo. O sea, subió muchísimo el delito, pero en realidad no es que subió muchísimo el delito en los últimos 10 años, sino que lo que subió fueron las denuncias que antes no se denunciaban.
Exactamente, exacto. Y él lo que está haciendo es denunciar eso, entre otras cosas, pero digamos, uno de los puntos centrales de su denuncia es ese, la performance que él hace en el funeral de, creo que es Celia Rodríguez Larreta, que es asesinada por su esposo, es tremenda, pensalo ahora, ¿no? En un funeral de una mujer asesinada de la aristocracia, que venga un poeta a hacer una performance, a defender el adulterio de esa mujer, reivindicando el derecho sobre su propio cuerpo, ¿no? Es una cosa bastante bastante fuerte, y ese escándalo que se le atribuye siempre a las Carreras como si fuera un demérito, en realidad es el no puede tener otra posición que la del escándalo, porque la situación es escandalosa, lo que está pasando es escandaloso, y él, digamos, eso es bien una estrategia anarquista, que es obviamente la propaganda por el hecho, y digamos la idea de que eso sea visto y sea publicitado y que todo el mundo hable de eso. Pero con esa estrategia o con esa forma anarquista de ponerlo en escena, hace que el tema se hable de ese tema y finalmente la ley se
¿Y hay algún vínculo, te pregunto, porque digo yo estaba leyendo, hay algún vínculo a nivel político o digamos o más combativo del anarquismo en Europa, en otros? Se hablaba de la acción directa como una vertiente de los anarquistas era tirar bombas o hacer atentados personales, como ocurrió, digamos, en muchas partes de Europa. Y vos planteás como que los intelectuales también podían tener una especie de acción directa mediante el lenguaje.
Claro, en realidad lo que están haciendo es, yo lo interpreto de esa forma, ¿no? Que lo que están haciendo estos escritores anarquistas es acción directa a través de determinados tipos de escritos muy muy violentos. Digo, la escritura violenta o anárquica, yo lo interpreto como una forma de acción anarquista o de propaganda por derecho.
Como si fueran francotiradores que van, digamos,
de la palabra.
Francotiradores de la palabra y que van, digamos, tratando de pegar donde más duele.
Exactamente, sí, además sabían hacerlo, ¿no? Se la va a dejar de hacer era esgrimista, ¿no? No en vano era
un maestro, ¿sabes? Aparte un maestro en el arte de injuriar, ¿no? Se ponía a injuriar, bueno, sí. y uno se sorprende de todas las metáforas y todas las frases que va diciendo para decir siempre lo mismo, ¿no? De que, yo qué sé, que fulanito es un tarado, bueno, lo dice de 20 maneras
muchas maneras posibles. Sí, pero creo que eso es parte de ese... También tiene que ver con un ambiente de época, ¿no? Donde todo, digamos, donde había una ley de duelos, donde todo el mundo se retaba a duelo, donde había una cuestión del honor y de toda esa cuestión que también funcionaba en ese mismo ámbito, ¿no? Entonces, bueno, el anarquismo estaba funcionando dentro de esos códigos también. la cantidad de duelos a los que es batido o se bate de las carreras es enorme. Y vivía un poco en eso, ¿no?
Sí, incluso sufrió un atentado, digamos, alguien que le pegó un par de tiros y en el chaleco, ¿no?
Y se salvó. Creo que le quedaron las balas en los pulmones y ahí andaba.
No, y aparte andaba después con el chaleco agujereado. Para mostrar, en fin, como la valentía, una serie de cosas, que es parte de ese personaje. Pero hay te pregunto otra cosa también, porque Uruguay, no sé si de fines del siglo XIX era tan distinto de esa especie de aire un poco provinciano que tenemos, o ese aire, digamos, muy medido, muy mesocrático, digamos, uh-huh. De la medida del camino del medio, moderado, frente, la idea de que la mayoría es la que, ¿no?, manda, nadie es más que nadie, esa idea que tenemos muy igualitarista a veces también, y ahí venía este personaje que aparece como con todos los atributos del extranjero, ¿no?, del afrancesado, hablando uh-huh. en otro idioma y diciendo disparates.
Sí, bueno, eso, yo creo que de algún modo eso está afirmado, esa posición que él logra, que lo convierte en un personaje hasta hoy, yo creo de los personajes más interesantes que ha dado Montevideo hasta el día de hoy, ¿no? Creo que eso está dado en gran medida por el anarquismo mismo, ¿no? Porque le da la posibilidad le da la agencia de poder pararse y decir exactamente lo que quiere y cuando quiere, y eso es a mí me resulta muy valioso hasta el día de hoy.
Yo creo que la novedad, o lo que estás planteando vos y lo plantea Marcos Bassen, sí. es pensarlo, porque yo nunca había pensado, digamos, a Roberto Las Carreras como un anarquista, pero militante, digamos, no como un nene de mamá que fue a París y se afrancesó y después quiso escandalizar la aldea porque sí, ¿no? Aquello de Pater le Bourgeois, ¿no? O sea, escandalizar uh-huh. al burgués como sea.
Sí, creo que era todo eso. Es un personaje muy complejo, pero en esa complejidad él no deja de ser es un anarquista de verdad, ¿no? es un tipo que sobre el final no tanto sobre el final de su vida es un vegetariano que no sé que y es así, el vegetarianismo es una concepción que viene del anarquismo, ¿no?
Y el amor libre, porque el tema de o por ejemplo él
bueno, hay que hablar sí. Pero con todo él es un, porque la idea del amor libre en realidad se va consolidando por lo menos en París como la década de los 20, o sea que él se adelanta bastante a eso, es un tipo que está viendo muy lejos, ¿no? Muy lejos. Y además en el concepto súper disciplinador del vallismo, ¿no? Donde se supone que las familias tienen que ser de determinada forma, donde donde se crean las facultades, donde se crean todos los planes de educación, todos los planes higienistas, y este tipo está diciendo, bueno, además de todo eso, la unión debe ser libre, digamos, si queremos progresar, las personas deben ser libres también en sus elecciones de vida y de sexuales y de pareja y de lo que quieras, ¿no? El tipo está viendo eso, ¿no?
Y eso no va en contra, te pregunto, de ese proceso, digamos, que nos quedan 3 minutos ya, o sea, que de disciplinamiento que habló Barrán, digamos, y que estaba pasando a otros lados, que por un lado el Estado, por otro lado el retiro de la religión, y está el poder médico, el higienismo, o sea, tratar de controlar a la gente a través de, convenciéndola a través de otros medios, no de los religiosos, sino del poder médico, por ejemplo, o estatal.
No, sin duda que es una, que va en contra de eso, pero... No sé, creo que hay que pensar en el anarquismo como una radicalización del pensamiento liberal, ¿no? Entonces, en el sentido, digamos, de que si vos querés, si creés en el progreso, bueno, si creemos en el progreso, vamos a ser fieles a nuestras propias convicciones.
Perfecto,
¿no?
O sea, apretar el acelerador, digamos.
Si nos vamos a liberar de las ataduras religiosas y moral, y no sé si morales, pero las religiosas u otro tipo, o cualquier tipo de ataduras, bueno, vayamos por acá, no seamos hipócritas, dice. El tema es la hipocresía, el tema es tener dos familias, el tema es tener la querida en el burdel y la esposa paridora en la casa, ¿no?
Que sobre eso también en parte escriben el Tratado de la Imbecilidad, que aparentemente lo escribió Julio Herrera,
sí,
pero bueno,
cierto.
Que también hubo una colaboración de Roberto Las Carreras, que es están hablando del punto de vista ensayístico, ¿no? O sea, están por lo menos están opinando sobre la vida privada de los uruguayos.
Sí, es un, es, no sé, por suerte que Bassem me hizo el libro de las carreras, y por suerte que Mazzucchelli hizo, transcribió ese tratado, porque ahí, yo creo que se está haciendo mucha justicia sobre ese periodo y sobre esa generación, y sobre lo que estaba pensando esa gente con respecto a la vida, cotidiana de Montevideo y de Uruguay en ese momento, que era algo sobre lo que nadie estaba reflexionando. Se estaban haciendo grandes planes, grandes proyectos, pero nadie estaba viendo el impacto que eso estaba ocasionando o lo que se estaba dejando de lado, ¿no?, en esos grandes proyectos.
Y te pregunto, para terminar, porque los uruguayos somos, podemos ser muy moderados, en fin, muy mesocráticos, en fin, pero estamos todos orgullosos, lo decimos constantemente y se dice en el exterior, de que, bueno, Uruguay, el tema del divorcio por sola voluntad de la mujer, el tema de del voto femenino, en fin, una serie de cosas que son como realmente avances. Bueno, el tema, había quedado el tema del aborto, por algo digo, todos esos avances que se los atribuyó, generalmente se los atribuye a Valle y Ordóñez. Uh-huh. ¿Esta gente también tuvo que ver, algo tuvo que ver, vos decís, a nivel
cultural? Sí, yo creo que los que ponen en escena esa situación es son los de las carreras, ni que hablar, y los anarquistas sí le ponen en el tapete, digamos, estos temas. Pensá además que de las carreras él mismo se declara un feminista. Hoy ningún hombre se declararía feminista.
Sí.
Y el tipo lo dice, él está hablando en nombre de las mujeres. No pueden hablar.
Sí, va contra, digamos, premisas del machismo, por ejemplo, reivindicar que él es bastardo, que es hijo natural,
bueno,
en fin,
sí,
estar
también
alegre de eso, en fin, unas cosas que generalmente todo el mundo lo oculta o lo ocultaría, en fin. Todo lo que estamos hablando ahora del matrimonio, no digo igualitario, pero por lo menos el tema de poner, hijos legales, digamos, y naturales al mismo nivel, eso Roberto Las Carreras ya lo hizo él en sí mismo.
Y,
¿no?,
y creo que eso pasaron 100 años. Para que los hijos naturales tuvieran el apellido, ¿no? Pasó mucho tiempo.
De acuerdo, que en ese sentido también. Hay que pensarlo como un anarquista desde ese punto de vista, quizás, y no con la idea de anarquismo más cerrada, que tenemos, o más disminuida, más estereotipada.
Más estereotipada, sí, esa es la palabra.
Leandro Delgado Rey, te doy las gracias, muchas gracias por ayudarnos a empezar a hablar de Roberto de las Carreras en esta semana, y me parecía bueno tu aporte por el tema de hablar del anarquismo y pensar todos este poeta y estos poetas desde el punto de vista de estos combates políticos y culturales que estaba habiendo, ¿no?, en ese momento, ¿no? Gracias por estar acá, che.
Muchísimas gracias.